Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea en la ocasión. Yo soy Jesús Guerrero y esto es Oh Jesús. Estoy muy contento, muy feliz de que estés conmigo hoy, otra vez, otro jueves más, otro programa más, que estás conmigo acá, como digo, desde hace tiempo, si lo estás viendo porque te gustó la cosita. Porque la verdad es que ya tenemos un montón de programas, ya está nuestra segunda temporada, segundo programa de la segunda temporada, y estoy mega feliz, mega contento de que estés aquí viéndonos, de que estés aquí disfrutando de todas las entrevistas y de todos los invitados que semana tras semana se sientan conmigo a conversar, a echarme sus cuentos y a reírse un poquito también. Y hoy tengo un caso bien particular porque me encanta entrevistar amigos. La gente a veces me dice, mira, tienes que dejar de salirte de eso como que no es mi amigo, te tienen que ver como... No, es que a mí me gusta el tema de que se sienten aquí y nos sintamos como en la sala de mi casa con mis amigos. Tengo aquí una gran amiga que quiero mucho, que admiro mucho, que admiro desde hace mucho tiempo, que la conozco desde hace bastante tiempo, desde que hacíamos carrera en Maracaibo, y que me encanta ver cómo es como la espuma. Va subiendo, y a pesar de que, aunque no lo crean, va subiendo, y tiene una carrera maravillosa en un supuesto país que está en quiebra o en cualquier cosa para muchos otros, como para mí, por ejemplo, que hasta salí de allá en esto. Y veo el retrato de esta niña que es actriz, que está haciendo series, que está haciendo cine, que está haciendo programas de televisión por cable que se ven en varios países de Latinoamérica. Y eso para mí es algo bastante loable y por eso lo aplaudo. Y cada vez que puedo, le escribo cositas bonitas por Instagram. Bienvenida, Edmari Fuentes.
Va comenzando y ya me dieron ganas de llorar. ¡Qué
bienvenida
fino!
No,
estoy feliz, sobre todo porque desde que saliste con el proyecto ya nosotros hace un año, ¿no?
Un año.
Estuvimos hablando de, bueno...
Era una playa,
la única playa que vamos, uh-huh. Que Jesús me estaba hablando de sus proyectos y yo le estaba hablando de los míos.
Exacto.
Y ambos estábamos como materializando en nuestra mente lo que hicimos.
Mira, sin darnos cuenta, estábamos haciendo esto que yo critico tanto, que he criticado por redes, de las resoluciones del 2019. Esas fueron nuestras resoluciones 2018.
Sí, pero tú sabes que yo creo muchísimo en cuando uno decreta las cosas.
Claro.
O sea, y eso es algo que me...
Pero es para ti, no tienes que estárselo diciendo a la gente.
No, pero es que yo necesito decirlo y que la gente... Bueno, yo escucharlo, pues, por lo menos.
Okay.
O sea, decirlo solamente en mi mente no funciona. Tengo que decirlo y
claro,
como que dárselo. Y esto va a sonar súper místico, pero como que dárselo al universo y sucede. O sea, a mí me pasa que yo digo, yo voy a hacer esto, sea lo positivo o negativo, uh-huh. Y sucede. Entonces, por eso te decía, en ese momento estábamos haciendo esas resoluciones.
Exacto.
Pero bueno, estamos aquí. O sea,
eso.
Ya pasó el año completo, tú estás con este programa, yo también estoy haciendo las cosas que quería hacer y que
sí.
Dije que iba a comenzar a hacer.
Sí.
Y me encanta estar aquí, que sea tu programa número 11. Creo, soy como un poco, creo mucho en las cosas estas cabalísticas y creo que el 11 tiene cosas poderosas.
Qué bueno.
Mira, Edmari, gracias.
Tú sabes que yo siempre trato de hacer la tarea. La tarea con Edmari fue difícil, de hecho fue nula.
No fue nada.
No es que no sea importante ni nada por el estilo para mí, sino es que la conozco muy bien y tengo muchas preguntas que quiero hacerle desde hace tiempo y día tras día. Yo vivo en una constante investigación, uh-huh. Y hace poco estuve topándome y saliste a conversación con unos amigos que estudiaban en el Colegio Latino.
Claro, donde me gradué.
Exacto.
qué miedo.
No, y yo les comentaba como, sí, me dijeron, ella siempre fue así, ella siempre fue diferente.
¿En serio?
¿Tú te sientes diferente?
Sí, totalmente.
¿En qué sentido?
En todo. En todo, desde cómo me he visto, desde qué pienso, no sé, desde lo que pienso. Por supuesto, yo creo que eso también ha sido como el descubrimiento de uno, como ser, ¿no?
Okay.
Cuando de repente estás en el colegio, tú sigues muchos patrones que ves, o sea, que de tus amiguitas ven, pero yo no sé, o sea, a mí me gustaba kicking ball, el fútbol, los deportes, también me gustaba la moda, o sea, de la música, siempre he escuchado todo tipo de música, entonces... A pesar de que yo siempre estuve como con el grupo, porque sabes que en los colegios siempre hay grupos que se dividen, uh-huh. De que si los mejores estudiantes,
claro.
Las bonitas,
las feas.
Nosotros éramos un grupo...
¿Eras de las bonitas o de las feas?
Pues espero que sea de las bonitas, mezcladito, pues. Todos tenemos nuestra parte de, ¿sabes? En esos momentos de gallo. Tú puedo ver fotos aquí que tú dices, Dios mío, ¿qué te pasaba? ¿Sabes? O sea, eso sucede. Pero yo fui parte de un grupo en el que todos eran súper buenos estudiantes y además de eso eran como cool, pues.
Sí.
Pero yo sí, no sé, lo mío siempre...
Porque eres muy aplicada.
Yo sí, yo soy muy... De verdad que sí.
Y eres... ¿Cómo es esta palabra? Se me fue ahorita la palabra. Cosa que yo no tengo mucho.
Como que organizada.
Sí,
Sí.
sabes.
Soy para unas cosas y para otras no. O sea, mi cuarto no es nada organizado, a pesar de que, sabes, de que me gusta el orden. Pero sí, para las cosas laborales soy muy laborales, ¿sí?
Sí,
O lo que quiero
lo que te
hacer,
gusta
¿sabes? Lo que me
hacer.
gusta hacer, soy muy organizado. O sea, si tengo que llegar a tal hora, llego a tal hora. Sobre todo eso fue algo que aprendí desde muy chava. Mi papá siempre me decía que quien era impuntual ya te hablaba a primera plana de quién era, ¿sabes?
Así
Entonces, para
es.
mí eso era y obvio, vivimos en un país que no es Suiza, básicamente, ¿me entiendes? O sea, en un
Claro.
país donde tú dices a las 7 y terminas siendo a las 8:30 de la noche o hasta las 9. Entonces,
Eso.
yo igualito a las 7 estaba sentada así, esperando a los tequeños, ¿sabes? Pero sí, yo me siento distinta y me gusta sentirme así también,
Y
pues.
como te sentiste distinta, siempre te diferenciaste de todo el mundo. Cuando yo te conocí como portada de la revista Tendencia, recuerdo yo,
16 añitos
16
tenía.
añitos, y lo loco del caso,
10 años atrás, bueno, casi 11.
10 años,
Sí,
10 años
yo
ya.
digo, ¿qué es esto?
Dios mío. Bueno, estamos
Qué
viejos. Pero
fuerte.
estamos bien, estamos
Estamos
bien.
bien.
Mira, Mari, lo loco es que fuiste una de las portadas más distintas también de esa revista. Para los que no
Total.
saben, es una revista que se hizo muy famosa en Maracaibo, en Venezuela también, y bueno, creo que ahorita están también aquí en Miami, en
Sí, están en
Panamá,
Panamá, o
están en
sea,
diferentes
se
partes.
internacionalizaron, mi
Eso,
amor.
se internacionalizaron y dejaron, de hecho, de poner a niñas de sociedad o lindas porque le provocaba en la portada y
Sí.
ahora sí son estrellas consagradas, digámoslo así, que en el
Sí, sí,
momento no
sí.
lo era. Ahora, Edmarín, te mereces una nueva portada con
Bueno,
tendencia.
no sé, vamos a ver.
Porque
Pero sí,
ahora
en
sí.
ese momento, no, no, lo digo porque en ese momento es cierto, o sea, en ese momento que las niñas que eran las portadas eran gente de sociedad, pero yo no era una niña de
No,
sociedad, o sea,
eras
yo.
distinta.
Exacto, pudiésemos decirlo así. Entonces mi portada fue totalmente distinta. Yo tenía hasta, ¿cómo se le llama? Un
Un
tapasol de
tapasol.
estos que se le coloca al carro, era una falda que yo usaba, ¿me entiendes? Yo era un body oscuro donde tenía como pelos de, no sé, pelos de, no
Sí,
sé,
como unas
pelos,
plumas,
unas
unos
plumas, unas
pelos, un
cosas. Entonces
peluche,
era,
una cosa.
y la portada tenía como nombre como que un vampiro en Maracaibo. Claro, hablaba de una historia específica porque hacían crónicas allí. Pero eso era un sueño que yo en ese momento tenía, o sea, yo quería ser portada y cuando a mí me dijeron, mire, vas a hacer la portada, yo lloraba, o sea, yo era una cosa que yo decía, Dios mío, lo logré, ¿sabes?
Y
Y
creo que eso
era,
catapultó también tu carrera como
sí, sin
modelo,
duda,
digamos, en
sin
este
duda, sin
caso.
duda. Yo creo que todas las cosas que hacemos, sean positivas, sean negativas, lo que sea, te ayudan o te abren otro tipo de puertas. Entonces, para mí, en ese momento, en Maracaibo era algo que yo quería hacer y que logré. Y luego de eso vinieron otros objetivos u otras ganas de hacer cosas, ¿me entiendes?
Claro,
Entonces,
claro.
sí, no sé si tendrá una nueva portada de tendencia, pero espero tener otras,
Claro, claro que sí. Las vas a
¿sabes?
tener, por
De
favor.
otra
Ay, por favor.
revista. ¡Ay, papá!
Ay, por favor. Mira, luego hiciste radio.
Hice radio.
Fuimos compañeros en la misma emisora y
Ahí nos
recuerdo,
conocimos.
ahí nos conocimos, es
Es
cierto.
verdad.
Porque yo realicé en Maracaibo un evento que se llamaba Maracaibo Moda y Rock and Roll, junto con mi
Increíble.
programa de radio y unos amigos que tenían otras marcas, nos unimos y decidimos hacer este evento en donde tú participaste y de ahí todo fue como mucha más
Es
amistad y
que
todo
exacto,
fluyó.
es que yo quiero aprovechar y esto siempre yo lo digo, o sea, sobre todo para la audiencia que de repente nos ve de Venezuela o bueno, de otros países también, que de repente no saben cómo fue que todo este auge de la moda sucedió, de por qué ahorita de repente hay tantas marcas que ya no son llamados diseñadores emergentes. Y es que hace
Claro.
10 años atrás,
Sí,
un
emergieron hace
poquito
10
más,
años, o sea, ya no son
exactamente, ya no se
emergentes.
pueden llamar, pero incluso a los nuevos diseñadores o nuevos maquilladores o lo que sea, ya tú no les tienes que decir emergentes, ya son
Claro.
diseñadores o maquilladores o estilistas o lo que sea. Entonces nosotros, ese momento, justo ese momento de este evento de Maracaibo Modern Rock and Roll, había un auge o había un hambre de hacer cosas, ¿me
Sí,
entiendes? Y en ese
sí.
momento el país, yo diría que Maracaibo, y te lo digo porque por supuesto tuve la oportunidad de visitar otras ciudades, Caracas,
Y que
Barquisimeto,
ahora vives en
y que
Caracas y
ahora vivo en
puedes
Caracas
ver.
y puedo ver cómo fue eso. Nosotros teníamos un movimiento que la gente no entendía
No
qué
entendía.
pasaba en
Sí.
Maracaibo, y era que habían demasiados modelos, habían diseñadores, habían maquilladores,
Había
habían
muchas
fotógrafos,
ganas. Había evolución.
había hambre de hacer
Sí.
cosas. Y por eso es que yo creo que todo se contagió también. No digo que nosotros fuimos los pioneros porque
Claro
eso
que
sería
no.
demasiado
Claro,
regionalista, lo
claro,
acepto.
claro.
Pero sí fuimos un movimiento importante. Y de hecho, la moda en Caracas, cuando se habla de Maracaibo, la gente sabe que en Maracaibo se hacen cosas de muy buena calidad.
Sí.
Y eso pasó hace 10 años atrás. Entonces,
Sí.
si te pones a ver, también fuimos parte de esa historia en la que sucedieron cosas, ¿me entiendes? Y
Claro.
que aún yo que vivo en Caracas, siguen haciendo eco
Claro.
ahorita. ¿me entiendes? Entonces creo que eso es, y siempre lo digo porque creo que la gente a veces se le olvida esas cosas, ¿me
Claro,
entiendes?
y es importante sacarlo porque fueron cosas que con mucho trabajo se hicieron de muy buena calidad, muy
Demasiado,
lindas.
demasiado.
Muy lindas, cosas muy, muy interesantes que salieron de idea de jóvenes, porque yo tenía como 21 años
Exacto.
cuando ese programa, 22 años, algo así, y cuando ese programa, no, cuando ese evento que realizamos,
Sí.
y éramos unos muchachos jugando
Sí,
a hacer algo,
unos muchachitos haciendo cosas.
y
Y
era
creo
con labor
que,
social, que era lo más
bueno,
bonito. Todo lo
imagínate.
recaudado era para una fundación.
Sí, entonces yo creo que todos los que salimos de allí, que todavía hay gente que está haciendo cosas
Sí.
maravillosas allí, pues han sido una consecuencia de esas ganas y de esa hambre. Y yo creo
Así
que
mismo.
eso es lo que a mí me motiva y eso es lo que yo veo, que digo, ¿sabes qué? Yo en mi familia nunca tuve alguien que, o sea, nunca tuvo una referencia que dijera, no, que mi tía o que mi abuela o
Claro,
que no sé
claro.
qué era artista o
Sí, a
actriz o
mí me pasa igual.
modelo. Nada que ver, o sea, yo eso lo vengo viendo como desde mi mamá y desde la televisión o el cine, ¿me entiendes? Entonces a mí me encantaría, pues, que mi generación que venga, mis hijos, mis nietos, no sé, de repente digan, no, es que mi abuela hacía tal
Claro,
cosa,
claro,
¿me
claro.
entiendes? Ahí estás haciendo algo, bueno, que de repente puede inspirar a
Está, es, sí, está
otros.
sembrando.
Te estás sembrando y
Sí, sí, sí,
nosotros lo
sí.
hicimos y eso es lo que yo siempre invito a la gente, a que siembre cosas, o sea, porque al final todo es cíclico, todo va a volver, todo
Así
se va a
mismo.
repetir cada cierto tiempo, o sea, ya la historia está contada millones de veces.
Así mismo. Edmari, participaste en Chica I.
Sí.
Hiciste esto de Chica I, y de verdad yo recuerdo que hiciste una campaña en mi programa de
Ey,
radio
fue
para que voten por
increíble.
ella, para que voten por
Fue
ella.
increíble. 2012 fue eso.
Sí,
Fue
pero
increíble.
tremenda experiencia,
No,
¿no?
buenísimo. Yo de hecho creo que Chicaí fue lo que a mí me cambió de un antes y un después.
Claro.
Porque Chicaí, para la gente que no sabe, es un, bueno, un programa, un concurso que
¿Todavía se
hacía,
hace?
no, en Venezuela no.
Ok. ¿En los demás sí?
Sí,
¿En los otros
en
países
México, en Colombia, en todo eso, o
sí?
sea, pero ya no, en Venezuela no. Y Entertainment Television hacía un concurso, y de hecho, de ahí sale Patricia Zavala, de ahí sale Valeria Valle, ahorita no, bueno, un pocotón de gente que
¿Saliste
sale.
tú? ¿Salió
Sí,
Roshana?
Roshana, Solange, que por supuesto fue la ganadora de ese año. Y era un concurso que, bueno, que buscaba un nuevo talento por un año para que una chica hiciera un especial y coberturas, ¿me entiendes? Y trabajar con Entertainment Television, y te lo digo y aprovecho que aquí está mi hermano conmigo, nosotros somos todavía fanáticos de E!
Sí,
Entertainment,
bueno,
¿sabes?
yo
O sea,
también.
creo que, bueno, ahorita no tanto porque siento que su formato ha cambiado, pero fuimos muy fanáticos de cómo se hacía la televisión y cómo se hacían los talk shows allí, ¿me entiendes? De moda,
Sí,
de
los
farándula,
reality,
pero
las
farándula,
Kardashian, por
exacto.
favor.
Las Kardashian, qué fuerte. Pero bueno, las premiaciones, o sea, ese tipo de cosas era
Sí,
lo que a mí me
los red
gustaba,
carpets y todo el
sí, lo que a
cuento.
mí me gustaba o lo que nos gustaba. Entonces, cuando salió ese concurso, yo ni siquiera iba a participar, si no es por ese hombre que está allá, que bueno, no lo van a ver, pero es mi hermano, ¿sabes?
Saludos a
A
Edgar,
Edgar Fuentes, que está acá
gran
conmigo.
fotógrafo también
Él,
venezolano.
sí, él fue el que me dijo, vamos a hacer el video. Y un día antes de que el casting cerrara, él fue el que se encargó de hacerme todo lo del video. Me dijo, ya te inscribí. O sea, yo hice el
Okay,
video, obvio, ¿no? La pregunta me
claro.
dice, te salió esta pregunta, vamos a grabar el video, grabamos el video, no sé qué. Y ya, así fue. Y lo más fino de esto es que yo después de eso, como yo juego, bueno, jugaba, tengo mucho tiempo que no juego Ultimate Frisbee, porque siempre me han gustado los deportes, yo me fui a un torneo a Colombia, a
Okay.
Santa Marta. Y esa gente me estaba llamando y yo estaba por allá. Estaba por allá, piel
Imagínate
tostadita, jugando
tú,
Ultimate. O sea,
Pachamama
viví
total.
Pachamama total. Y cuando llegué a Maracaibo, que en ese momento vivía en Maracaibo, me dijeron, mira, tienes que venir, en 2 días ya es el, ya te toca venirte, ¿sabes? Y es que lo recuerdo y fue tan, tan bonito que la voz como que me tiembla, ¿no?
Qué chévere.
Porque de verdad fue una experiencia increíble. O
Y te
sea,
vio
y eso me
Venezuela
dio,
entera.
sí, y no tanto por
Y
eso, Jesús,
Latinoamérica
sino
también.
como que te das cuenta de que el universo, de que lo que sea Dios o en lo que ustedes crean, te lleva a donde tú realmente tienes que estar, ¿me
Claro.
entiendes? Y a partir de eso, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿me
Claro.
entiendes? Y este año, y toco madera para que siga siendo así, yo tengo mi programa de televisión, ¿me entiendes? Luego de 6 años de que participé en Chica I, yo tengo, luego de 6 años y luego de mucho trabajo, tengo mi programa de televisión en donde hablo de farándula, donde hablo de red carpets, donde hablo de tendencias, donde entrevisto a gente. Y eso es algo que nadie me dijo que hace 10 años atrás yo iba a hacer, ¿sabes?
Claro,
Entonces
claro.
creo que
El
es
universo.
el universo
Tú le
y
diste y él te devolvió.
exactamente. Y eso, esa frase que tú dices es una de las cosas que yo aplico en mi vida, ¿sabes? Y sé que muchas de las personas también. Y si no lo hacen, pues aprovechen de repente si están viendo esto y aplíquenlo, porque la vida es así, la vida es
Así
rapidita.
es.
Y si no haces lo que quieres, estás perdiendo el tiempo, a 1000%.
Así es. Mari, incursionaste en actuación, hiciste una serie que fue un remake de A Todo Corazón, donde hiciste un papel bastante interesante, ba bastante protagónico también, porque era un
Sí.
papel, no era un papelito ahí como que, ay, vamos a darle a la maracuchita y una cosita, sino es que en
Y que no
verdad
era
tenía...
maracucha el
Por eso,
personaje.
exacto, también, que buen acento.
Ajá. Es,
¿Cómo
lo he
se
tratado.
pulea?
Lo he
La
intentado a veces.
tardanza es que hablemos.
Ajá, la tardanza es que hablemos o que me. O que, yo puedo decir groserías aquí. O que
Claro.
me arreche. Porque cuando uno se arrecha, hermano, saca ese maracucho hasta
Así
más no
es,
poder.
así es. Mira, pero también hiciste cine. Una película que no se ha estrenado, que se llama algo así como Blue
Blue
Label.
Label,
Blue
sí.
Label, pero no se ha estrenado. Cuéntanos de esta
No.
experiencia de hacer cine, que sé que también tenías muchísimas ganas de hacer cine.
Sí, es que de hecho la primera, como que el primer impulso para irme a Caracas fue eso, fue estudiar actuación. Fue, eso era lo que yo dije, yo nunca he hecho esto, yo no me quiero morir sin hacer esto. Entonces un día agarré y me fui, le dije a mi mamá, mamá, me voy a Caracas, voy a estar 3 meses en un curso de actuación y me devuelvo.
Game.
No.
Nunca volvió.
Ya van 7 años casi que estoy en Caracas viviendo. Entonces, bueno, luego de ese curso salió el casting de lo de A Todo Corazón, que era ese remake, el remake de A Todo Corazón, que se llamaba Puro Corazón. Yo hacía el papel de Carlota y bueno, yo creo que todo se fue dando, ¿sabes? Y luego salió este casting de Blue Label. Y quiero hablar muchísimo de esto porque te lo trabajé muchísimo. La gente cree, y yo creo que eso es una de las cosas que yo también trato de que las personas entiendan. Que uno puede hacer muchísimas cosas. Tú puedes hacer muchísimas cosas. O sea, y tú en tus capacidades están todo lo que tú te imagines. ¿Me entiendes? Eso eran antes, en la época de antes, que la gente decía, no, es que él es doctor y ya. Mi papá es doctor y ya. ¿Sabes? Pero mi papá, aparte, es, no sé, le gusta la comedia, le gusta la música.
Claro.
Y quizás él
A lo
hubiese,
mejor cocina riquísimo, qué sé
exacto,
yo.
si él hubiese incursionado en hacer otras
Pudo
cosas,
explotar
no
otros
solamente hubiese
talentos.
sido doctor,
Claro.
¿me entiendes? Entonces. A veces la gente dice que no, que si cocinas muchos conejos, a veces se te quema uno. No, si tú estás pendiente de cada uno de ellos, puedes cocinarlos todos bien, ¿me
Claro.
entiendes? De eso es lo que yo opino, eso es lo que yo siento y lo que yo he vivido, ¿me entiendes? Y lo que yo hago. Entonces, con el tema de la actuación, pues era algo que quería hacer y que te confieso que me enamoró al 1000%. O sea, si me preguntaras qué quieres hacer hoy en día, yo te digo, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, la actuación. Porque encontré, no sé, encontré como que realmente el amor y la pasión en algo que no
Entre
sé.
todo lo que estás haciendo en
Sí,
medios, digámoslo así, por
exactamente,
llamarlo de una manera.
exactamente. Y Blue Label es una película que se intentó hacer en 2014 y no se pudo. No sé por cuestiones de, no sé, no sé si de presupuesto, de actores, no sé cómo fue la cosa. Yo sé que el año antepasado se volvió a hacer el casting y yo quería castear. Yo decía, yo, bueno, yo quiero castear, yo quiero ver qué puede suceder. Y castearon, Jesús, muchísimas personas. De hecho, volvieron a llamar a personas del 2014, o sea,
Claro, de
una
la...
cantidad de. Esa es una de las películas, sobre todo por el escritor que se llama Eduardo Sánchez Rugeles, que ha sido uno de los libros que la gente más ha querido ver, porque habla de una situación.
Es un libro, es una
Es un
película de un
libro,
libro.
exacto, es un
Okay.
libro, es una adaptación del libro. Es un libro de Eduardo Sánchez Rugeles y habla de la situación de los jóvenes venezolanos que lo que quieren es irse del país, ¿me entiendes? Y ese
Okay.
libro se escribió hace mucho tiempo atrás, pero es lo que te digo, la historia se repite.
Ya.
Y pues nada, se supo que el director, que bueno, que le iba a volver a hacer y yo casteé. Y resulta que cuando casteas, pues te vuelven a llamar, hay callbacks a veces, o a veces no te llaman y ya.
Claro.
Y yo fui a un primer callback, fui a un segundo callback, fui a un tercer callback y luego fui a un cuarto y último callback en donde básicamente te ponen a actuar y a improvisar con la que podría ser tu, en este caso como que tu competencia. O sea, las dos van por
Okay.
el mismo papel.
Uy, qué difícil.
Sí, la gente no sabe lo agotador que eso puede ser. Entonces el director, que es Alejandro Bellame,
Y
que es
arrecho, porque si hay
maravilloso,
una malosa ahí
claro,
te
obvio,
tira a
pero gracias a
matar.
Dios no, o sea, gracias a Dios digo porque nunca
¿En
sucedió
serio?
nada.
Claro.
Pero al final me quedé con mi personaje, o sea, me quedé con mi personaje y eso era algo que yo quería hacer el año antepasado. Yo decía, yo quiero hacer cine, quiero hacer cine, quiero hacer cine. Ya había hecho 2 novelas, porque también estuve en la de Venevisión, que se llamó Para Verte Mejor. Y yo decía, yo quiero, lo que quiero es hacer cine, ¿me entiendes? Y se dio.
Se dio.
Se dio. Tuvimos que grabar hace 2 años la película con. Estaba María Gabriela de Feria en ese momento como protagonista. A Mari le salió ahorita. Bueno, en ese momento le salió un proyectazo con que, por cierto, se va a lanzar ahorita, dentro de poco, que se llama. Que aprovecho de hacerle publicidad porque ella es maravillosa, María Gabriela de Feria.
Ella ahorita está con de
Deadly Class.
Deadly Class,
Entonces ella tuvo
que
que
es con
dejar la
FX.
película, sí, con FX. Ella tuvo que dejar la película porque, bueno, le salió este proyecto, ¿sabes? O sea,
Qué
y
cool.
no hay que mirar para atrás, como a
No, es
veces
otra
dice
cosa,
uno,
es
¿me
otra
entiendes?
cosa.
Otra cosa totalmente distinta. Y tuvimos que rehacer la película el año pasado. A inicio del año pasado. Tuvimos
pero
que
todavía
rehacerla.
No se ha estrenado.
No, se estrena, no puedo decir cuándo.
Ok, no puedes decir.
Pero ya se terminó
pero
la
sí
película.
Se va a estrenar
sí,
pronto.
Se va a estrenar este año.
Este año, por lo menos.
Sí, segundo trimestre del año.
Ok.
Esperemos.
Ok, eso es importante saberlo.
Sí. Y, de hecho, eso fue como que el primer acercamiento que hice de la peli, de una peli, y luego hice otra película el año pasado. Y fíjate que fue. Igual, una historia venezolana que se llama El País Más Feliz del Mundo. Uh-huh. Y te habla de cuatro historias. No te puedo contar más, pero bueno.
Claro.
Va a suceder también. Y espero, no sabemos, porque las películas pasan de que eso, de que las puedes grabar este año y pueden tardar 2 y 3 años en salir.
Claro.
Porque el tema del presupuesto es bastante
sí.
difícil, pues.
No sé
eso
si,
para nadie es un secreto.
No sé si esto le sirva a las personas que están viendo esto y que de pronto estén acá en Miami, pero para los que no saben, a mí, desde que yo llegué acá, yo soy gran fanático del cine de mi país. Digan que es bueno, digan que es malo, digan que todo es igualito, que todo es malandraje y tiros y plomazón y 23 de enero.
Que también es, pero hay otras
sí,
cosas.
Sí, pero hay otras cosas.
Hay muchas cosas.
En verdad no me interesa ni siquiera lo que digan porque dentro de todo, bueno, Hollywood estuvo por mucho tiempo pegado con los western.
Sí.
Y eran vaqueros y vaqueros y vaqueros y vaqueros y vaqueros. Y ajá.
Tuvieron que pasar 80 y pico de años para que puedan variar.
Para que varíen. Digamos que Venezuela necesitaba eso. Porque hasta Edgar Ramírez fue un malandro de calle.
Totalmente.
En una novela y en una película también. Pero aquí hay un
pero
teatro.
Pero ahora es nuestro Edgar.
No hablemos de eso. No hablemos de eso porque ese muchacho... No.
Paro cardíaco.
Nuestro superhéroe. Yo le escribí en la foto del
Golden Globe. Ay, no, yo le envío DMs y todo, pero no me responde. Pero yo le envío DMs. Papi lindo, mi amor, te queremos.
Y también vestido.
Estamos orgullosos que nos sentimos.
Sí.
Ah, bueno, pero lo
orgullo
que ibas a decir.
Nacional. Pero bueno, lo que iba a decir es que aquí en Miami, para las personas que están viendo esto, que viven acá en Miami, hay un teatro, se llama teatro, pero en realidad funciona ya como cine, se llama Teatro Tower, o Tower, como quieran llamarlo. Está en la calle 8. Ahí pasan, por lo menos una vez al mes, una película venezolana.
Wow, qué
estoy,
fino.
He visto varias. He visto Vi el Inca, que supe que en Venezuela
fue vetada.
La pude ver allí. Y he visto varias películas venezolanas que por ahí la pueden ver. Ustedes se meten en Google y colocan Teatro Tower y te sale la programación que tienen. Hay películas españolas, argentinas, francesas, asiáticas y muchas venezolanas también. Pero entonces, esto fue como un inciso momento. No es que le quería hacer publicidad, sino es que a mí me cuesta porque yo quiero ver las películas venezolanas. Entonces no las consigues digital. Porque no sé por qué, ni tampoco las pasan en
los cines. Te explico
por qué,
no las puedes conseguir digital porque ellos también necesitan la taquilla para poder,
claro.
Bueno, para poder recuperar lo que sea que
claro.
invirtieron. Y además de eso también las tienen que festivalear.
Sí.
Cuando las envían a festivales, si por casualidad alguien la publica antes de tiempo o pasa eso de que la ves en digital, el festival la saca. O sea, y ya obviamente no tienen cómo ganar de repente
ingresos.
Bueno,
ojalá y pase con Venezuela como con México y Roma. Que acaba de ganar.
Yo vi Roma,
yo
amo a Cuarón, me encanta, la fotografía hermosa, no sé qué, una película súper francesa porque el tiempo es súper lento, pero...
Ah, ¿verdad? Y ganó. Que 3 o 4 Golden Globes.
O sea, ganó, yo creo que ganó como mejor director.
Sí, ganó
bueno,
director.
No quería meter la pata, pero...
No, sí, ganó.
O sea...
Sí, ganó. Pero quiero decir que ojalá, obviando a que si Roma es buena o mala, qué sé yo, lo que quiero decir es que ojalá que Netflix invierta en Venezuela.
Esperemos.
Porque ahí hay una gran inversión de Netflix.
Y que te voy a decir algo, te lo digo con toda la honestidad y por lo que veo. En Venezuela hay muchísimo talento.
Sí.
O sea, de verdad que hay, o sea, a nivel actoral hay una gente que yo digo, ¿qué hacen aquí?
Sí.
O sea, porque no hay plataformas, no hay
claro.
tantas plataformas.
Claro.
Está el microteatro, están muchas otras cosas.
¿Te cuesta
alguna...
eso a ti como persona,
claro,
como talento?
Por
decir,
supuesto, por
¿será
supuesto.
¿Será que sigo aquí?
Sobre todo para lo que te quieras dedicar. ¿Me entiendes? O sea, yo lo que quiero hacer es seriados y cine. Eso es lo que yo realmente quiero hacer. Las novelas hacen
cool.
una vez al año, pues. Uh-huh. Pero de resto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
Claro.
¿Me entiendes? Los actores allá y de verdad, aprovecho si alguien está viendo, son súper admirables. Porque se las están, pero...
Aparte que no es secreto para nadie que no es nada
rentable. No, para nada. Para
y
nada.
Vivir
esto
en una ciudad tan costosa, que es la ciudad más costosa del país también vivir.
Es
porque
dificilísimo.
Vivir en Caracas es distinto
sí,
a
sí, pero
a
imagínate
caso,
la gente que vive de repente en San Cristóbal que quiere actuar.
Eso.
¿Cómo haces?
Sí.
O sea, claro, la gente, es lo que te digo, ya yo de repente te conozco a ti o te conozco en este caso al equipo, no sé qué, vamos a montarnos una obra, vamos a hacer
claro,
algo. Lo hacemos
claro.
todos nosotros,
eso.
¿Sabes? Porque al final eso es lo que nos hemos dedicado y eso es para lo que han servido estos años, ¿me uh-huh. entiendes? De decir, yo mismo me hago mis cosas, yo
claro.
no necesito de alguien para hacer un video, por
claro.
por lo menos, eso es una de las cosas que yo admiro.
¿Qué pasa dentro y afuera del
a
país?
Gente afuera,
porque
claro.
Es el caso de Ojisoo,
de nosotros
ustedes están
acá,
viendo esto.
Claro, o sea, nosotros mismos hacemos nuestras cosas y no necesitamos de un gran capital tampoco uh-huh. para hacerlo, ¿me entiendes? Y eso... es algo valioso. Sí. Y eso es algo que tú tienes que decir, ¿cómo hace esta gente? Imagínate la gente que tiene todo y si de repente no les funciona un micrófono, ¿cómo hacen? Sí. No entienden que con el iPhone pueden grabar el audio. O sea, uh-huh. nosotros tenemos unas y lo digo de verdad con orgullo también, nosotros tenemos unas habilidades que de repente no todo el mundo, claro. todo el mundo, te hablo del resto del mundo, en circunferencia en general, tiene. O sea, no tienen la capacidad de resolver como tienen que resolver. Sí. Entonces, bueno, para algo nos han servido estos años, ¿me entiendes? Mismo. Y bueno, estamos aquí.
Edmari, haces también una carrera buenísima por redes. Uh-huh. Porque desde que te conozco, empezaste, uno de tus fuertes eran las redes sociales, MySpace, después Facebook, Twitter, Instagram ahora, y tienes un Instagram muy bello.
Ay, gracias.
Muy lindo, que a mí me encanta verte. Siempre le digo que es nuestra Dua Lipa venezolana.
Mm-hmm. Yo siempre digo que es irreal.
Pero de verdad tiene un muy lindo Instagram porque le gusta mucho la moda, hace moda diferente y se diferencia de todo eso. Pero una vez te vi haciendo como una especie de campaña, y es algo que me llama la atención, porque yo tengo ya unos años, unos cuantos años que salí de Venezuela, y no entiendo cómo está la situación. Yo soy de redes sociales y yo soy de canales tradicionales o de medios tradicionales, donde un país donde el internet es tan malo, me imagino que hay muchas personas que todavía ven mucha televisión nacional, regional, qué sé yo. Claro. Pero una vez te vi criticando o hablando acerca de que había personas que criticaban, hablaban o malponían o simplemente no les tomaban en cuenta y no les daban el valor que merecían las personas que todavía estaban en Venezuela haciendo televisión
Totalmente.
Tradicional.
Totalmente. Sí, me acuerdo de eso. Eso fue un video que hice.
¿Viste que yo te veo?
Sí, yo sé que tú sabes que eso fue un video que hice porque, así como yo, hay mucha gente que no sabe quiénes somos nosotros, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no sabe porque no estuvimos en esa época dorada en donde Maite Delgado, en donde Daniel Sarcos, en donde no sé quién. O sea, nosotros no somos de esa época, ¿me entiendes? Nosotras somos de la era de, bueno, en redes sociales yo veo que haces esto. O sea, yo sé que de repente tú tienes un web show o este programa porque lo publicas. Más no porque de repente me lo encontré en la televisión.
Exacto.
Y nosotros, o sea, cuando te hablo de nosotros, en este caso, en mi faceta como presentadora, hay muchas niñas también, muchas mujeres como yo, que somos nuevas en el medio, ¿me entiendes? Y cuando te hablo nuevas es de que estamos en canales distintos, ¿me entiendes? Okay. En plataformas distintas o en programas distintos, pero que la gente al final como que puede identificar, pero no son un Maite Delgado.
Eso.
¿Me entiendes? Ya esa figura de Maite Delgado en el Zarco, ya eso no existe allá. O sea, allá, y con todo el respeto, pues mucha de la gente que está en portadas o que está en la bomba son los más reconocidos. Okay. Pero eso depende del tipo de target que tú también vayas, ¿me entiendes? Exacto. Y eso es algo que se tiene que respetar también. Uh-huh. Yo no me siento identificada con eso. Pero me cuesta mucho, sobre todo cuando se hacen eventos allá importantes como los premios Pepsi, en fin, otras cosas que se hacen también. Específicamente el Globovisión, que siempre ha sido un canal allá, uh-huh, importante, ¿no? Ellos tienen un premio y bueno, para sus anclas, el de repente conducir uno de los eventos más importantes de su canal, por supuesto, las hace sentir orgullosas, ¿me entiendes? Y claro, la gente lo que hacía, tiene que hacerlo así, porque eres parte de esa marca y por algo estás allí, por algo te sientes bien allí. Y leí en los comentarios y la gente decía que quiénes son estas, que no sé qué, chamas que tienen básicamente la misma edad que entre 22 y 27 años, o sea, que están en pleno también desarrollo de su conciencia y de cómo se sienten
y de su
según
carrera.
Lo que digan, ¿me entiendes? Según lo que digan, si le dicen, bueno, ay, que sí, tienes que te es gorda, imagínate, estoy gorda.
Sí,
o sea,
sí,
ese tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, que todas al final podemos pasar por eso. Entonces, no, que no sé quién es esta, que de dónde la sacaron, que no sé qué, es que ni siquiera te tomas el tiempo de buscar por qué esa niña está allí. O sea, yo no creo que de verdad todas sean bendecidas y afortunadas, discúlpenme. O sea, y no creo que las bendecidas y afortunadas estén en televisión. Sí. La verdad. O sea, primero porque ganas un sueldo de mierda, o sea, por eso. Y segundo porque lo único que te funciona realmente es como para que la gente te vea y te identifique y a partir de eso salgan otros trabajos aparte de eso. Uh-huh. Esa es la realidad venezolana. O sea, la realidad venezolana en televisión no es siempre que te reconocen. Obvio, te reconocen porque haces televisión, pero no es que te vas a hacer millonario haciendo televisión. Eso era antes. Eso era antes, que la gente compraba apartamentos aquí, que habían no sé qué, carros, no sé qué.
Que habían grandes contratos con los canales.
Claro, ahorita todo es muy, muy, es que me frustra y todo, ¿me entiendes? Claro. Pero lo que critico es el hecho de que nosotros, tú, la gente que está acá con nosotros, no está de aquí de gratis. Uh-huh. Todos nos estamos sudando lo que estamos haciendo. ¿Me entiendes? Y no significa que porque tú veas a una niña que tiene un cuerpo lindo, que está operado, lo que sea, tiene que ser bendecida, afortunada para que esté montada allí. Claro que no. es una niña talentosa, y eso es a lo que yo voy. Si la niña es talentosa y es bella y no sé qué, y está ahí, y así no sea bella, pues simplemente es talentosa, está ahí por algo.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, claro. Eso es lo que, eso, a eso es a lo que yo, lo y, que yo voy y critico.
Y creo que las personas que estén viendo este podcast entienden el por qué esta niña pudo lograr las cosas. Porque tienes mente.
Ay, bueno, espero. Y yo espero que lo entiendas. Es
verdad,
no pasa nada.
Es verdad,
no pasa
tienes
nada,
mente.
No
y no necesito ir a un Miss Venezuela para poder lograr las cosas.
Tú sabes que yo nunca quisiera el Miss Venezuela. Y mi mamá y mi papá, todo, bueno, la familia sí, en general siempre claro. Como que te lo metes, te lo pone en la cabeza, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, mi mamá como que iba al Miss Venezuela y al final como que no fue, ella fue en Chica Reblo, no sé qué, todo el tema de los concursos como uh-huh. que era parte de ella. Y a mí nunca me llamó el Miss Venezuela. O sea, de hecho...
¿No te hizo falta?
No sé, la verdad no sé.
No, te digo, no te hizo falta.
No, pero nunca me llamó. Claro, me lo veo, me encanta verlas y claro. Digo, qué bella esa niña, no sé qué. Eso me encanta, ¿me entiendes? Pero yo no sentía que yo... Que yo era como que parte de eso. O sea, claro. Yo a mí por lo menos estar maquillada todo el tiempo, estar peinada, yo no puedo.
Yo la verdad siempre
soy... O sea, estar en tacones, yo no puedo. O sea, yo estoy en zapatos deportivos, claro, sí, todo claro, el tiempo, ¿sabes? Claro. O sea, no puedo.
Yo la verdad siempre soñé con conducir un Miss Venezuela.
Ah, pero eso es otra cosa.
Siempre.
Eso es
siempre
otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, yo el tema de repente conducir
ya
un...
no.
No, yo sí igual. Porque al final, Jesús, o sea, eso es parte de nuestro de por qué estamos haciendo esto ahorita, ¿me entiendes? Nosotros cuando veíamos esa televisión hace 15 años atrás, veíamos, ¿sabes? Era que nos quedábamos con la boca abierta como lo hacía Daniel Sarcos o como lo hacía, claro. ¿Sabes? Eso es parte también de lo que nosotros somos ahorita y que de lo que nuestra identidad se ha convertido también.
O sea, ojo, me toca y sería el hombre más feliz del mundo, pero no es algo que ya me quite el sueño.
Ah, ok. No, explico? Tampoco, claro.
También, a lo mejor si siguiera siendo el Miss Venezuela como fue, obviamente... Pero es como...
O quizás no.
Ah, ok.
No sabe.
Bueno, es verdad.
Quizás no sabe.
Es verdad.
Quizás no.
Edmari, ¿dónde pueden ver tu programa? ¿Cómo pueden conseguirlo? ¿Existe versión digital de esto? ¿Se monta
no.
por YouTube algo?
No se monta nada por YouTube porque sale en distintos países, ¿me entiendes? Okay. Y ya el hecho de que salga en YouTube en un lugar, pues eso obviamente sabotea, claro. Por así decirlo, uh-huh.
la programación. De,
exactamente.
De todo lo demás.
Sale en Estados Unidos, Panamá, Chile, todo Estados Unidos, quise decir, Colombia, Venezuela. Es un programa que se llama Zona VIP. El canal es IBC. También lo pueden buscar a través de redes sociales.
Ya no le llaman IBC, que he escuchado varias veces que dicen IBC.
Sí, lo que pasa.
Pero cuando yo vivía en Venezuela era IBC.
Porque uno se la da de gringo.
Ah, pero hasta la voz imagen,
claro,
decían,
sí,
IBC.
Sí, no, todavía. Realmente eso está cambiando. Esa voz imagen está cambiando porque definitivamente creo que nos vamos a quedar con. A mí me encanta IBC, pero creo que nos vamos a quedar con IBC. Sobre todo IBC. Porque el canal es nuevo, tiene 3 años.
Lo que pasa
es
que suena como a TBC.
Cállate, no digas eso.
No, es
bueno,
que
yo
verdad.
Se los voy a decir, a ver si nos quedamos más bien con IBC.
Es verdad. Es
bueno,
verdad.
IBC, IBC, cualquiera de las dos redes sociales están allí. Comenzamos temporada ahorita en febrero. Bueno, espero que lo puedan ver por allí. Y bueno, de resto en redes sociales, @EdmariFuentes.
@EdmariFuentes, que con esas redes sociales y viviendo en Venezuela y haciendo lo que hace,
ay, sí.
Ha hecho cosas maravillosas y campañas internacionales y todo. Vocera de marcas como Levi's y otras marcas increíbles que lo haces con tu teléfono, con tu celular. Y recuerdo que hace un año estando en la playa, volviendo al inicio, haciendo las resoluciones del 2018 en ese momento.
Claro.
Le dije que me diera una aplicación que ella tenía donde las fotos le salían muy bonitas. Y me dijo, no, ya va, un momento, que cada quien busque lo suyo. Cada quien tiene sus secretos y ajá. Y no,
igualito,
ajá,
se la di,
que
igualito
compré
se
la suya. Ella me la dio,
Yo me la di.
Pero eso me pareció algo bastante chévere porque... Dentro de las redes sociales existe la misma forma de diferenciarse,
claro.
que tiene que existir por cualquier medio donde tú te quieras desarrollar.
Totalmente. Yo pienso que sí, la red social es un arma de doble filo, porque uh-huh. al final tú muestras lo que quieras mostrar, ¿me entiendes? Yo este año, y justamente aprovecho para mencionar un post que hizo Hailey Baldwin, que ya ahora es Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber, que ella hablaba, sí, que ella hablaba y decía que ella se sentía por todas las redes sociales de que no era suficiente, ¿me entiendes? De que no era suficientemente bonita, más bonita que esta persona, o que no se sentía suficientemente bien vestida, porque todo el tiempo te están comparando con gente,
sí.
¿Me entiendes? Y yo creo que eso, en eso nos convertimos, uh-huh. porque básicamente todos estamos en el celular por lo menos 23/6, o sea,
sí.
En vez de 24/6, hoy hasta 24/7, ¿me entiendes? Y yo creo que este año ese es mi objetivo, o sea, hablar de más cosas en el sentido de poder inspirar a mujeres a ¿sabes que tienes acné? No pasa nada, yo también tengo acné, ¿me entiendes? O ¿sabes que ya no quiero usar pastillas anticonceptivas porque no le quiero meter hormonas a mi cuerpo? Pues yo también estoy en eso, ¿me entiendes? Es como que en vez de que sea simplemente una plataforma para mostrar lo lindos que somos o lo bien que nos vestimos, creo que hay cosas más profundas, ¿me entiendes? Y hay gente que lo está haciendo. Y bueno, no se obsesionen por el número de seguidores, porque
eso es horrible, absurdo. Eso es horrible.
Absurdo, eso es
yo nada
absurdo.
Más quería llegar a los 10.000 para decir, hagan swipe up. Y eso era lo único que yo quería y que yo soñaba.
Pero sabes que, sí, es
pero,
por eso.
Claro,
es
hay que tener 10.000, me lo vas a decir a mí. Me lo vas a decir yo, Dios mío, ¿cuándo iba a tener 10.000?
9.999.
Sí, yo, por favor. Bueno, y mucha gente me escribió al DM y que, ay, qué maravilla, ahora puedes hacer soy pop. Y yo, sí, lo puedo hacer.
Ahora quiero hacer todo soy pop.
Todo lo quiero hacer.
Pero bueno, es eso, o sea, ¿por qué nos obsesionamos por cosas?
Sí,
¿entiendes?
Me obsesioné por el soy pop.
Soy pop. Y ya después vendrán otras cosas, no sé, es muy ambiguo. Después tendremos otro programa hablando solamente de redes sociales.
Es verdad,
porque...
es verdad. Es
Mari,
te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho.
Gracias por haber venido hoy. Gracias por haber hecho un espacito en tu agenda mientras que estás aquí en Miami, porque sé que ya pronto te devuelves a Venezuela, uh-huh. que estás haciendo tus cosas y decidiste, me llamó y me dijo, voy a estar un día.
¿Le echamos bola o
¿Le
no?
¿Le echamos bola o no? Y yo sí, llamé a la gente del Can Media, llamé a Pedro, llamé a Luisa.
Ay,
nada,
que... No, y gracias al equipo también. Tú sabes que yo me sentía presionada porque antes, yo les tengo que confesar algo.
Okay.
Este mismo día se está grabando el programa de Alex y Jean-Marie, pero Jesús se cambió. Yo te voy a dejar a la calle y no me importa esto. Jesús se cambió y yo
le
dije...
La magia de la no televisión.
Y yo le dije, ¿sabes qué? Me siento presionada porque esa gente te hizo reír muchísimo. Yo no te hice reír tanto, pero ajá.
No,
espero haber dejado un mensaje.
Mira, eso es lo importante. Y con eso quería cerrar. Cuando ella se sentó, yo me lo dije. Le dije, tranquila, que todas las entrevistas son distintas.
Sí, total.
Una es distinta a la otra.
Yo lo sé.
Y hay, exacto, tú lo sabes. Tú entrevistas. Y hay algo que a mí me gusta mucho cuando creo cualquier cosa. Y es tratar de dejar mensajes.
Okay.
De que la gente entienda. De que esto es un ejemplo de esas personas que decidieron estar por un tiempo, quién sabe cuál, en el país, porque veníamos hablando de hecho en el carro,
sí.
Y no hay nada más sabroso que estar en su país, no hay nada más sabroso que hacer lo que te gusta estando en tu casa, sabiendo que estás con los tuyos, que te van a entender absolutamente todo, que la persona que vino a arreglar el micrófono te habla español, y muchas otras cosas que a lo mejor, más allá de que si sabes o no sabes inglés, o si sabes o no sabes desenvolverte, es tu país.
Así es.
Y hacer lo que quieres, tú estás cumpliendo el sueño que muchos de nosotros quiso tener en nuestro país. A mí me hubiese encantado, me encantaría estar haciendo esto en mi país. Yo también soñé con hacer
Ay,
cine.
Que se me
yo también soñé con grabar novelas.
El guarapo se me... Ya.
Sí, es que es verdad.
Es
verdad,
que es muy fuerte,
Mari. Eres un ejemplo y es muy, muy complicado para ustedes que siguen allá y están batallando con todo esto, como para nosotros poder reinventarnos y poder... volver a empezar, no de cero, sino de menos cero.
Sí, totalmente.
Volver a empezar de menos cero y tratar de lograr y lograr y lograr las cosas. Pero lo único que siempre le dije, y de hecho en el último programa del 2018 lo dije, hay que creer en uno mismo.
Totalmente.
Tenemos que creer en nosotros. Si tenemos una idea, si tenemos un sueño, si tenemos una espinita de algo, hay que echarle bola, hay que echarle pichón, hay que darle pa'lante, sin que te importe lo que te diga la gente, sin que importe que hay miles de personas que lo estén haciendo también, trata... de buscar la forma de diferenciarte, porque es diferenciarse o morir, y hazlo, que es lo que tú estás haciendo, uh-huh. Hacerlo, hiciste cine, hiciste radio, hiciste televisión, hiciste modelos, hiciste pasarelas, hiciste un montón de cosas.
También
y
hice
verdad,
modelos, sí, o sea, yo hice modelos, ¿entiendes? Porque también tenía una empresa, yo misma fui mi productora y tenía una empresa en donde nosotros hacíamos modelos en el sentido okay. de que las
¿cierto?
Enviamos para Caracas.
Uy,
búnker,
¿cómo olvidarlo? El búnker, claro.
Con un gran amigo claro. también, o sea... Por eso te digo, yo creo que como hemos estado detrás y frente, caso
entendemos,
de las cámaras, entendemos muchas cosas y valoramos muchas
entendemos.
Cosas. Y yo sé que mucha gente les puede decir, y ya sé, ya vamos a cerrar, ya nos queda poco tiempo. Yo sé que mucha gente esto lo lee, lo escucha muchas veces en el sentido de que hazlo, pero es que realmente cuando comiencen a hacer las cosas es cuando van a ver el cambio.
Sí.
Es solamente allí. Es sí. el antes y el después es este paso, o sea, esta pequeña sí. raya de caminar y ya.
Muchas veces sentimos que estamos tocando un fondo y lo que no sabemos, o por lo menos en mi caso, les doy personal, los dos grandes proyectos de mi vida, que Ojisus está en uno de ellos, salieron de una gran depresión.
Wow.
Y se convirtieron en algo que para mí es algo maravilloso. No sé si para ti lo es, no me importa, porque para mí lo es.
Ah,
y estoy sentándome...
Bien.
siempre a conversar con gente que me deja cosas y como esto, como muchas entrevistas que he tenido. Pero bueno, ay, Dios mío, nos encanta filosofar. Pero bueno, Edmari, te quiero mucho. Gracias por haber venido. @EdmariFuentes.
@EdmariFuentes en todas las redes sociales.
Así misma la pueden seguir, le pueden poner #China o como sea, porque yo sigo diciendo China.
Es la China. Es la China.
Y para la gente que nos está viendo, gracias por haber visto este programa. Otra vez les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación, síganos en Instagram a ambos para que se enteren de todo esto que vamos a estar colocando por este canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue, ¿cómo se llama este programa?
Oh, Jesus.
Bye, bye.